Y estamos en diálogo en Tira Nacional, segundo tiempo, con el titular de la Comisión de Árbitros, Horacio Elizondo, para todo el país, por Radio Nacional. ¿Cómo le va, Elizondo? José Luis Romero lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien por aquí.
Bien, bien, muy bien. Bueno, indudablemente hablar con usted, una autoridad, una voz autorizada para hablar del arbitraje y muchas cosas. Ayer estaba viendo el partido de Independiente y también dejó muchos cuestionamientos, la utilización del VAR. Yo en lo particular, bueno, el árbitro cometió algunas equivocaciones cuando tuvo que acudir a un momento neurálgico del partido, que fue la expulsión de Gigliotti, terminó con la roja de Gigliotti. Bueno, eso después se constató. Por ahí, uno qué sé yo, a ver, por ahí uno está mal acostumbrado o piensa de que los árbitros tienen que ser localistas. Entonces, por ahí la gente independiente tiró la bronca porque dice, parecía que estamos jugando en Brasil. No sé qué lectura tuvo usted. Digo porque es un árbitro internacional, un árbitro extranjero, y los cuestionamientos siempre están en los árbitros nuestros.
No, a mí me parece que la actuación del árbitro ecuatoriano no tuvo mayores sobresaltos. Por supuesto que siempre hay detalles, pero esta vez el VAR actuó de una manera efectiva, ¿no? Nosotros ya teníamos el ejemplo del VAR actuando en Lanús River y bueno, indudablemente había despertado algunos cuestionamientos, pero me parece que esta vez sí actuó en forma eficaz, cuando tenía que actuar y actuó, y que bueno, que fue de nos guste o no nos guste, eso está más allá de toda la decisión arbitral en la expulsión de Gigliotti.
Horacio Elizondo, titular de la Comisión de Árbitros, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo. Martín Rubinstein.
Horacio, fuerte abrazo. Pensaba justamente ayer después del partido. ¿Será bueno el VAR en el Mundial? A mí la verdad que me genera muchas dudas, más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Creo que puede traer más complicaciones que certezas. ¿Cuál es tu sensación?
No, para mí mi sensación es totalmente contraria. Quizás mirándolo con ojos argentos, sí. Indudablemente puede ser que nosotros culturalmente todavía no estemos ni acostumbrados, ni adaptados, ni siquiera lo tenemos en nuestra Superliga. Entonces tenemos dos experiencias nada más, la experiencia de Lanús River y hacer la de Independiente. A mí me parece que justamente el VAR está para actuar en situaciones límite, donde el árbitro no apreció bien o incurrió en un error, como pasó ayer. Y me parece que eso de ese lugar nos va a dejar mucho más tranquilo, ¿no? Si un gol está viciado de nulidad, sabes que no te lo van a dar. Si un jugador es causal de roja derecha, tampoco va a pasar. Si un penal no fue detectado o una falta fue al borde del área penal y no sabemos si fue adentro o afuera, también te lo va a detectar el VAR. A mí me parece que no, al contrario, le va a dar mucho más claridad, más transparencia, y va a evitar las grandes polémicas, ¿no? Igualmente, polémica por alguna tarjeta amarilla o por algo va a existir, pero digamos que las grandes polémicas, esa pelota que entró o no entró, esos goles raros y difíciles a veces para el ojo humano, hoy los árbitros tienen un seguro que es el VAR.
Claramente que tenemos la mirada bien argentina, vos lo decías recién. ¿El argentino se va a acostumbrar al VAR?
Le va a llevar tiempo. En Sudamérica va a llevar tiempo y en Argentina más. Porque nosotros aparte creemos que somos los inventores y los creadores de todo y que el fútbol se tiene que jugar como nosotros decimos, ¿no? Que por un lado está bueno y por otro lado, justamente cuando hay cambios, al principio tiene mucha resistencia. Yo creo que con el correr del tiempo eso va a ir aflojando, se va a ir adecuando, lo van a ir aceptando y sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones, ¿no? Que tienen otra mirada sobre la tecnología también. Me parece que va a ser un elemento interesante. Por supuesto que después de 2 años de prueba del VAR, cada vez se ha ido ajustando más el protocolo definitivo, se va a emitir ahora en marzo, vamos a ver si tiene algún cambio, yo creo que cambios sustanciales no va a tener, pero quizás algún pequeño cambio, y que después también va a haber que ir ajustándolo de acuerdo a la demanda del juego, ¿no? Yo creo que más allá si es exitoso o no post-mundial, indudablemente también se van a sacar buenas conclusiones para ver si se continúa con el mismo protocolo o hay que agregar alguna cosa más. Eso se verá en un futuro.
Y Horacio, Maxi Grillo lo saluda. En ese sentido, pensando en el nuevo protocolo de marzo, ¿existe la posibilidad o ya ha quedado descartada para la Supercopa Argentina?
No, todavía no hemos definido la metodología. Creo que la semana que viene ya estaremos viendo si vamos a dirigir con 4 árbitros, con 6 árbitros, con 2 atrás de los arcos, con el VAR. Nosotros lo que queremos hacer es ofrecer todas las garantías. Estamos preparados para eso y nos vamos a preparar mucho mejor, porque para nosotros es el partido del semestre, ¿no? Así como todos están hablando de este partido, para nosotros es un partido vital, bisagra, así que también nos tenemos que preparar lo máximo posible y queremos ofrecer todas las garantías, que los clubes se queden tranquilos a partir de la AFA, que están todas las garantías, queremos dar todas las garantías posibles para que los clubes se sientan cómodos, a gusto, y bueno, yo calculo que la semana que viene terminemos de resolver toda esta cuestión.
¿Ahí va a estar la reunión con Donofrio, Angelici, de la que tanto se habla?
Sí, yo creo que es una reunión para que nosotros, la parte del arbitraje de la AFA, encabezada por el presidente de la casa, por Tapia, podamos hablar y ofrecer todas estas cuestiones, y después yo diré un poco ya en lo específico de que tiene que ver con el arbitraje, que tiene que ver con los árbitros y los asistentes que nosotros tenemos preparados para esos partidos.
Y una pregunta antes de volver con mis compañeros. Yo veo los partidos, por ejemplo, de Inglaterra, de Italia, de España, o mismo de selecciones europeas o quizás de la Confederaciones, de la Copa Confederaciones, y veo que se puede dirigir de otra manera y que también los protagonistas toman de otra manera el tema VAR. Y el caso concreto es el de Pitana, por ejemplo, que aquí por ahí a veces o muchas veces lo criticamos o le cuestionamos el nivel y en FIFA parecieran quererlo mucho. ¿Es distinto dirigir ese tipo de eventos o los eventos europeos que dirigir acá?
Totalmente distinto. Totalmente distinto. En primer lugar, son competiciones muy muy distintas. Nosotros, de alguna manera, vivimos el fútbol como vivimos. Siempre digo que el argentino es un gran sobreviviente, ¿no? De que se levanta hasta que se acuesta. Se la pasa sobreviviendo, solucionando problemas. Indudablemente no tenemos la facilidad quizás de otros países desarrollados en estos términos o de competiciones de elite como vos acabás de nombrar.
Sí.
Hace muy poquito hay un video que anduvo circulando que es en un aeropuerto, creo, de 3 jugadores del Barcelona y tienen una faja que no pueden pasar.
Exacto, Messi y Suárez.
Sí. Messi y Suárez, uno pasa por abajo, otro por arriba y el español dio la vuelta por
Jordi
donde
Alba,
tenía que pasar.
Sí.
Exactamente. Entonces eso grafica muchísimo de cómo vivimos y cómo sentimos y qué importancia le damos a determinadas cosas o no. Y creo que esas competiciones tienen que ver, ¿no? Bueno, no te olvides que hoy un árbitro en la Superliga tiene que tomar una cantidad de decisiones importantísimas de una manera muy distinta que lo hacen en la Champions o en la Liga Española o en la Liga 1 de Francia o en la Bundesliga o en la Premier League. Yo creo que el árbitro argentino está muy, más allá de todo lo criticado que es acá, está muy preparado para dirigir en cualquier lugar del mundo, porque indudablemente tiene todo este bagaje que lo nutre cuando vos lo llevas a una competición donde está todo mucho más organizado y las decisiones que va a tomar son sobre otros lineamientos, no que está hostigado por los jugadores, ni presionado, ni al contrario, yo creo que se le hace mucho más sencillo, más fácil, ¿no? Lo mismo si hacemos un cambio, es decir, un árbitro que está acostumbrado a jugar en la Champions League y lo traemos a un partido de primera división de acá, o Nacional B, donde quieran, indudablemente va a estar sorprendido, porque él trabaja y está acostumbrado a tomar decisiones sobre otra organización. Lo va a perturbar muchísimo, ¿no? Y eso le va a tener que dedicar un tiempo de adaptación muy grande a dirigir muchos partidos acá para tomarle la vuelta a toda la cuestión de cómo vive y cómo siente el argentino el fútbol. Yo creo que la cuestión pasa por ahí.
Horacio Gerardo, lo saludo desde aquí. Hay una constante en este último tiempo y es esto de que los árbitros favorecen a Boca. Indudablemente ustedes no dudan de la integridad de cada uno de los hombres que dirigen Primera División. Pero ¿cómo ven estas cosas? ¿Cuándo se habla constantemente de que el arbitraje favorece en este caso al líder del campeonato?
Sí, yo creo que bueno, Boca tiene una cuestión muy, muy llamativa por ser uno de los grandes de nuestra Superliga y todos los que sean grandes, ¿no? Indudablemente cuando los fallos arbitrales no son los mejores y terminan favoreciendo a este tipo de equipos, a todo el mundo le comienza a llamar la atención. Pero nosotros tenemos 14 partidos por fin de semana nada más en Superliga, te dejo todo el resto, Nacional B, la B, te lo dejo de lado, las inferiores, fútbol femenino. Ya tan solo teniendo en cuenta 14 partidos, hay 56 árbitros que salen al campo. Indudablemente que los 56 anden en un muy buen nivel. Y en un buen nivel se nos da a veces, pero no siempre. Hay alguno que está más regular. Esto es como los jugadores cuando salen al campo, ¿no? Deben salir con la idea de hacer las cosas lo mejor posible porque tienen la capacidad, nuestros árbitros también la tienen, pero bueno, a veces no resuelven o no les salen las cosas de la mejor manera. Lo que pasa es que cuando un fallo favorece a un grande, no es lo mismo que quizás en otro partido que estén jugando otros dos equipos que no todo el mundo le está prestando atención y uno de esos equipos es favorecido por un fallo, pues no quiero hablar de chicos, y a eso nadie le llama la atención. Ahora cuando, indudablemente, Boca, River, Racing, San Lorenzo, son noticias, ¿no? Por las decisiones de los árbitros, porque bueno, todo el mundo está pendiente, digamos. No solamente pendiente, sino más pendiente de ese tipo de partidos, y a veces parece que te agarra como un contagio, ¿no? Nos equivocamos en un partido, otra vez de nuevo, con el mismo equipo. Pero bueno, tenemos que cortar esa lógica, y los altos son los primeros en querer hacer las cosas bien. Lo que pasa es que a veces no sale.
Horacio Lizondo, los otros días tras aquel partido polémico de Boca y San Lorenzo en el nuevo gasómetro, sí, lo escuchaba a Fabrizio Colocini contar su experiencia por el fútbol de Inglaterra, y decía, allá cuando el árbitro sanciona alguna jugada, tienen que ir uno por equipo, referente, los capitanes, digamos, a plantearle su postura o el reclamo o lo que sea al árbitro. Porque antes iban todos, como ocurre, sigue ocurriendo aquí. Entonces, sí, se dispuso que, a ver, el que venía de más, el que sobraba ahí, amarilla, perfecto, amarilla, hasta que se terminó eso. ¿Por qué eso acá no se da?
La famosa tercera, tercer jugador se llama.
Sí.
La ley del tercer jugador. Cuando viene el tercer jugador, es amonestado directamente, sin ningún tipo de explicación ni nada, es amarilla automática. A partir del tercero, el cuarto, el quinto, lo que vengan, están todos amonestados. Nosotros estamos, mejor dicho, voy a hablar en plural, porque nosotros estamos muy preocupados por esta tendencia de ante ciertas decisiones de los árbitros, lo único que falta es que entre el banco del suplente y el técnico, nada más, están todos, ante el reclamo de los jugadores. Me parece que ellos se van un poquito de la raya y nosotros le estamos permitiendo irse un poquito de la raya. Me parece que, indudablemente, si nosotros en la mitad del camino ahora cambiaríamos el rumbo, sería un poco confuso, ¿no? La mitad del campeonato dirigiendo de una manera, la otra mitad dirigiendo de otra manera. A mí me parece que, bueno, ahora hay que un poco apalear el temporal y terminar lo mejor posible, pero sí es algo que vamos a tener en cuenta para la próxima temporada. porque hay partidos muy especiales, hay partidos donde realmente no se discute nada o se discute muy poco, pero hay otros partidos, los partidos sobre todo decisivos, donde se juegan cosas, pasa eso y parece un coloquio ahí de opiniones, todo el mundo opinando, sacando conclusiones, y el árbitro tiene que tomar una decisión, ¿no? Y también tiene que estar tranquilo, no perturbado en escuchar todas las voces, en calmar a los jugadores, tiene que estar tranquilo para tomar una decisión. Y me parece que es algo que sí vamos a tener en cuenta para la próxima temporada. A mí me pareció fantástico lo que expresó Colochini y en Inglaterra dio muchos resultados, así que no estaría más. Hace muchos años, acá en Argentina, estoy hablando de la década del 80, estaba no sé si se acuerdan, la famosa protesta masiva, que justo era el mismo nombre que le daban a esta cuestión en Inglaterra. Es decir, que los ingleses se copiaron de los argentinos. Yo me acuerdo que en esa época el director era Ángel Norberto Coreza, y él dispuso que la protesta masiva, el que encabezaba la protesta masiva era Roja Directa. ¿Por qué? Porque estaba pasando lo que pasa hoy en día acá. Es decir, que en ese sentido evolucionamos. Tenemos que empezar, yo no sé si hoy cuaja, me parece que no ser tan drástico una roja directa, ¿no? En aquellos tiempos venía bárbaro, era lo que había que hacer. Pero me parece que esta medida inglesa, no ser tan drástico, pero sí amonestar, y una amonestación pesa en un partido, es algo que vamos a tener muy en cuenta para la próxima temporada.
Horacio, el fin del año pasado terminó con discusiones repetidas sobre las manos y cómo se cobran las manos en el fútbol argentino. Se ha calmado bastante en el comienzo del campeonato, tal vez porque no haya habido jugadas tan polémicas, o tal vez porque los jugadores entendieron mal las reglas o los propios árbitros han cobrado con mayor criterio. ¿Cuál es la realidad de la mano en el área que determina el penal?
Mira, con la mano tiene un gran recorrido. Nosotros estamos viendo ya en tres fechas, no sabes la cantidad de manos que hay, ¿no? Yo aparte no sé por qué en el fútbol argentino hay tantas manos. Porque en otras ligas no hay manos.
Sí, claro.
Acá hay manos, yo creo que debe ser por la forma de salir a marcar, el hecho de usar todo el cuerpo. Me parece que tengo una característica distinta en ese sentido. Al principio nos costó mucho. Nos costó mucho porque había que cambiar un chip. Y para cambiar un chip hay que desgrabar el viejo. Desgrabar el viejo e insertar el nuevo. Eso lleva un tiempo. Primero en el plano individual de los árbitros, después en el plano general. A partir de ahí, nosotros empezamos a capacitar a los planteles y a hablar mucho sobre el tema de las manos que había que tener en cuenta, y hubo todo un plan de acción y de comunicación acerca de las manos. Una vez que creo que le empezamos a tomar el punto hacia final del campeonato, que estábamos bien, me parece que para la afuera, el afuera quedó todavía, el afuera tarda más, ¿no? En recapacitar. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar una instrucción a vos, un instructivo, y explicarte. Ahora, cuando un árbitro vos lo ves que hace algo que no tiene que ver con ese instructivo, vos decís, los árbitros no entienden. No, es muy factible que ese árbitro se haya equivocado. No es que no entienda, es que se equivocó. Y el resto lo está haciendo bien. Ese se equivocó. Hablaremos con él para ver si es un error de concepto o fue un error de apreciación en el campo de juego. Hoy me parece que ya los árbitros lo tienen muy muy pulido en nuestra plataforma de análisis. Lo vemos. Hoy tenemos que, de alguna manera, y sobre todo en estas últimas fechas, felicitar a los árbitros en cuanto a la interpretación de las manos, de cuándo se sancionan y cuándo no. Tuvimos dos penales por manos esta fecha y hubo un montón de manos adentro del área que no se sancionaron, que se pidieron penales y todas de manera muy correcta. Y me parece que ahora el global, jugadores, árbitros, técnicos y ustedes los periodistas, me parece que ya estamos en un punto de comunión. Es como que estamos sincronizados y ustedes también comienzan a interpretar mucho mejor este tema de las manos, y ya no está provocando tanta confusión. Pero todas las cosas requieren su tiempo, ¿no? Porque de esto venimos hablando desde mitad del año pasado, ya veníamos la otra primera mitad medio ahí también con dificultad con las manos, nos llevó casi un año poder que todo el mundo entendiera el tema de las manos.
Bueno, Horacio Elizondo, ha sido muy instructivo, muy fructífero el diálogo, así que le agradecemos inmensamente. Le mandamos un gran abrazo.
El agradecido es eso. Un abrazo para todos, que termine muy bien el día.
Gracias, Horacio Elizondo, el titular de la Comisión de Árbitros, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo.